Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, un programa cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, en el que cada semana se analizan fenómenos y problemas de un mundo cambiante.
Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Palabra Pública, un programa aquí en la Radio Universidad de Chile en el 102.5, un programa de la revista del mismo nombre, la revista Palabra Pública, la revista cultural de la Universidad de Chile. Un viernes más. Evelyn, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Sofía?
Bien también, aquí post-18, así que ojalá con todas las energías, gente, se las deseamos desde los estudios de la Radio Universidad de Chile. Les recordamos, como decía al inicio, que Palabra Pública es una revista y es un medio multiplataforma. ¿A qué nos referimos con eso? Que es la revista en papel, es una página web y son nuestras redes sociales y, bueno, este programa. Y nos puede seguir en todas nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos en Twitter, ahora X, en @palabrapublica_, y en Instagram, en @palabra.publica.
Sí. Siempre hacemos el mismo chiste, no lo vamos a volver a hacer, que no. Nos equivocamos en decir el Instagram, porque tuvimos que cambiar la cuenta, en fin, no está mal de más recordarlo.
Los que nos escuchan semana a semana, no sé quiénes son, pero ustedes conocen el chiste, el resto les contamos que, les podemos contar nuevamente que perdimos nuestras redes sociales, nuestro Instagram, así que si nos seguían antes, revisen, que es @palabra.publica en Instagram.
Queremos dedicar el programa de hoy a un tema que nos apasiona probablemente a todos, la comida. Hace mucho tiempo que la comida dejó de ser algo que solo nos entrega las calorías necesarias para sobrevivir. El acto de comer tiene una fuerte carga simbólica, cultural, política e incluso socioeconómica, y es probable que sea una de las actividades cotidianas que más disfrutamos hacer. ¿Qué mejor que comenzar un día con un buen café o reunirse con seres queridos en torno a un buen plato? Varias revoluciones de la historia han comenzado por el alza del precio del pan y los alimentos que consumimos reflejan no solo nuestras raíces, sino también nuestro estatus social. Aún así, comer sigue siendo un placer democrático. Es lo que opina nuestro invitado de hoy y también William Shakespeare, quien dijo, comillas, «Nosotros engordamos a los demás animales para engordarnos y engordamos para el gusanillo, que nos come después. El rey gordo y el mendigo flaco son dos platos diferentes, pero se sirven en una misma mesa».
O sea, así lo dice Shakespeare. Para hablar de esto, de la democracia en la comida, de la comida y para darnos hambre a todos y todas, espero, por lo menos así me pasó preparando esta entrevista, estamos hoy con Esteban Cabezas, periodista crítico gastronómico de larga trayectoria en el diario El Mercurio y escritor. Ha trabajado como crítico de cine, dirigido revistas y también es autor de más de 30 libros infantiles, entre los que se destacan Las aventuras de Julito Cabello o las de María Ladura, ambos inspirados en sus hijos. Como autor de libros gastronómicos tiene muchísimos, pero vamos a mencionar específicamente dos. Publicó en 2023 Chile, Chicha y Chancho, con ilustraciones de Alejandra Costa por la editorial Escrito con Tiza, y este 2024, reciencito, Al rico ABC, con ilustraciones de Felipe Zavala, de Ediciones SM. Bienvenido, Esteban, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Esteban, suponemos que uno de los comentarios que más te hacen, probablemente es el medio odioso, pero siempre te deben decir que envidia tu trabajo, te dedicas a comer. Pero comer se ha vuelto tu trabajo, o sea, es algo que tienes que hacer toda la semana, escribes sobre ello, y no se trata solo de comer. Y por eso mismo queríamos preguntarte algo, quizás es medio extraño preguntarlo, pero creo que es interesante. ¿Qué es, según tú, la crítica gastronómica? ¿Qué busca un crítico? ¿Cuál sería la labor de la crítica gastronómica?
Mira, no recuerdo dónde lo leí, creo que fue un artículo del diario La Época, que hablaba de las tres preguntas de la crítica, ¿no? ¿Qué se quiso hacer, si se hizo y si era necesario? ¿Ya? Creo que eran de Brecht. Entonces, de alguna manera, así es como se aproxima uno a los restaurantes. O sea, uno no puede hablar igual de una picada que de un restaurante de mantel largo. O sea, porque están estas tres preguntas. Estas preguntas te clarifican mucho cómo abordas tú la crítica a un restaurante. Entonces, sí, pues, es una pega, son 25 años. Y nada, intentar hacer un servicio público, más que nada.
¿En qué sentido servicio público?
Porque de alguna manera todo el mundo quiere gastar bien su plata, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, no hacen algunos catadores, que debieran catar sin franja de precio, porque ahí sería realmente un servicio público.
Claro.
Que tengan que el vino de 400 lucas, igual, o tiene un punto más nomás que el de 12.
Pensé que ibas a decir el vino en bolsa.
En la zona de contacto una vez hicimos una cata de vino en tetra. Y fue un éxito, por lo mismo.
Imagino, ¿ah? Es que sí.
Claro, o sea, cuál es el mejor para el chimbombo y todas esas cosas. Pero nada, la pega de crítico es así, pues, o sea, es como, de alguna manera es dar la recomendación de si a ti te gusta tal cosa, este es el mejor lugar, ¿no?
Uh-huh. Y una consulta a raíz de eso también, 25 años así es que llevas haciendo esto, y yo no sé si antes de partir te gustaba comer, era como eras una de esas personas sibaritas que le gusta ir a comer o no, pero la pregunta también que me sale es como, después de 25 años, ¿disfrutas la comida? ¿Es como, o se volvió tu pega?
No, yo disfruto, lo paso increíblemente bien. Además disfruto cocinando también, entonces cuando voy aprendiendo más maneras de cocinar también me voy sorprendiendo de los logros de muchos chefs también, porque tú te vas dando cuenta de lo difícil que son algunas cosas. Entonces uno nunca deja de aprender.
Claro, porque mientras vas haciendo, vas aprendiendo justamente como ciertas técnicas, te vas dando cuenta como la complejidad, que quizás uno llega y come y no tiene idea de, se come algo, pero es algo que fue cocinado durante 7 horas, no sé. Entonces, es interesante eso también, que te guste cocinar. Y en ese sentido también, yo imagino que la crítica, bueno, pasa con la crítica en general, la crítica tiene un lenguaje súper específico para poder transmitir que sea el objeto que se está analizando, en este caso es la comida, pero por ejemplo si uno piensa en una obra de arte, un disco, ¿cómo transmites, por ejemplo, lo que te hace sentir un disco, lo que te hace sentir un plato también? Que son sensaciones que no son fáciles necesariamente de transmitir. Cada disciplina tiene un vocabulario y metáforas particulares. ¿Y cómo es el caso de la comida? ¿Cómo te enfrentas tú a ese reto del lenguaje, como de poder transmitir a los demás lo que tú sientes cuando comes?
A ver, los críticos somos monstruos, ¿ya? Y de alguna manera uno va siguiendo a los monstruos con sus características, ¿no? O sea, si Camilo Marx me recomienda un policial, yo voy a ir a comprarlo de todas maneras. Yo sé que cuando determinados autores sacan libros, Patricia Espinosa es temporada de caza con esos escritores, ¿ya? Entonces uno va siguiendo, y yo tengo mis manías, o sea, todo el mundo sabe que me gusta la comida coreana, o sea, yo iba a comer comida coreana cuando había un solo restaurante, claro, al lado de una funeraria en Santa Rosa, hace 40 años.
O sea, sí, tú fuiste el que instaló quizás en los medios la comida peruana, ¿no? O sea, coreana, perdón.
Sí, sí, o sea, y tengo, soy súper filo oriental también, me encanta. O sea, cada vez que aparece un restaurante de alguna etnia que no se comía acá, o sea, voy de inmediato, me encanta. No significa que no me guste lo chileno, pero me gusta la novedad también. Antonio Martínez, que es crítico de cine, cuando yo era crítico de cine una vez decía, hay películas que a uno le limpian los cabezales. Y de alguna manera, súper antiguo el comentario. Porque, pero sí, pues, pero de alguna manera también uno cuando prueba comidas distintas le pasa eso. Entonces, yo me juego en cada crítica. O sea, si digo que un lugar es bueno y la gente va y les va pésimo, no es que pierda seguidores o rating, pero mi credibilidad se ve mermada. Entonces, yo me estoy jugando cada semana y los que siguen saben mis mañas, o sea, o saben qué platos son los que yo utilizo como medidores de calidad. La crème brûlée es un súper buen medidor, por ejemplo, porque usualmente es el personal de sala el que hace el flambeado, o sea, la caramelización final. Entonces, tú te vas dando cuenta que hay cadenas que no están funcionando o que sí funcionan. Y así, uno es un personaje. O sea, el cura Valente era un personaje y uno sabía cuáles eran sus tendencias. Camilo, Marx también. Y los críticos también. O sea, Ruperto, que es el otro crítico del Mercurio, también tiene sus preferencias. Y uno sabe un poquito por dónde va. O sea, cuando Salfate era crítico de cine en el Mercurio, uno sabía que cualquier cosa de anime iba a tener una calificación súper alta de entrada. Entonces, es eso. O sea, más que intentar ser, tener algún tipo de método semicientífico, más que nada intentamos ser coherentes.
Oye, Esteban, y preguntas también que le salen a uno. La idea, o sea, cuando yo pienso en un crítico gastronómico, pienso, perdonándola aquí la referencia pop, en Ratatouille, por ejemplo, sí, sí, en el crítico Ratatouille. O en todas estas como las historias o las películas que se hacen de los críticos, no sé, de la guía Michelin. ¿La gente te conoce? ¿Tú vas, o sea, vas de incógnito a un restaurante o la gente sabe que estás ahí? ¿Cómo funciona eso? Es como...
Ha cambiado mucho todo. O sea, hace 10 años atrás, por ejemplo, estaba mi foto pegada en algunas de las cocinas, ¿ya?
Porque... ¿Como alerta, alerta?
Sí, sí, sí. Mi hija es chef y me comentó que algunos de sus amigos cuando habían hecho la práctica habían visto mi foto.
Fotos de su papá,
qué divertido. Sí, fotos del papá. Entonces, y había gente que se hacía pasar por críticos. Pues, por ejemplo, una señora nos pasó dos o tres veces que se hacía pasar por Soledad Martínez, que era la crítica histórica del Mercurio. Entonces al final decía, bueno, no me pueden cobrar porque soy la crítica, porque no existían fotos de ella. En esa época, la crítica del Mercurio era la crítica que existía. O sea, ahora la gente se sigue por redes sociales. Entonces, una crítica del Mercurio nunca ha cerrado un restaurante, pero sí podía llenar un restaurante por un mes. Y ahora ya no, porque hay mucha más crítica, se ha diversificado, se ha atomizado la crítica. Entonces, de alguna manera, cuando era la única... O sea, yo un par de veces fui con peluca y escondido, no. ¿Cachai? Porque era el restaurante de alguien que me conocía. Yo no dejaba que me sacaran fotos. Pero después ya, como empecé con el tema de la literatura infantil, y ya el tema se puso más laxo porque ya un poco lo mismo. Porque, en definitiva, cuando había más gente que hubiera querido saber quién era, valía la pena. Pero ya después, cada uno de los restaurantes invierte en redes o... invita a influencers y ya la cosa, por suerte, se relajó.
Esteban, y perdón, también siguiendo con las preguntas curiosas de Sofía, ¿uno se anuncia como crítico? Hola, soy el crítico del Mercurio y ¿no cobra?
Cada crítico...
O sea, no paga, tiene, perdón.
No, yo te digo cómo lo hago yo. Ya. Yo soy cómodo con mi método. Mi método es, llego sin avisar, no acepto invitaciones y pago mis consumos. Claro, porque... Hay otros críticos que van, avisan... Hay críticos que cobran, o sea...
Que cobran, wow.
¿Y cómo lo hace? Mencionaste a los influencers y creo que eso es algo interesante porque también lo hemos hablado en otros episodios del programa en relación a otros ámbitos como la edición o los libros. ¿Y cómo es convivir con eso y cómo convive la crítica? Que además eres una persona que lleva 25 años en el oficio, que sabe y es como estudia y se nota, por ejemplo, en los libros que has publicado que no es solamente una opinión, sino que hay referencias, hay un cruce de incluso literatura y bibliografía. ¿Cómo convive la crítica con el mundo de los influencers, que es mucho, y como del mundo de redes sociales, que es mucho más dinámico, también mucho más visible, pero muchas veces también mucho menos preparado?
Mira, más que el tema de la preparación, que sería como soberbio empezar a evaluar eso, yo te diría que el tema es que, en general, no hay críticas negativas. Entonces, como dicen en Lo Increíble, ¿no? Cuando tú dices que todos son increíbles, nadie lo es. Entonces, ¿qué pasa con los libros también? Un poco. Y además pasa que es gente que comienza a tomar seguidores y que luego tiene el problema de cómo monetarizar esto. O sea, la cantidad de booktubers que comienzan a bajarse al segundo o al tercer año es gigante. Porque se dan cuenta que no solo es que les regalen libros y poder comentarlos y tener seguidores, sino que es un trabajo que no es remunerado. Entonces, es un...
Es súper precario.
Sí. Entonces... No sé cómo, o sea, yo cohabito con esto porque en definitiva me tocó cohabitar nomás, pero a mí me sirve, yo sigo las redes de algunas personas porque en definitiva son los primeros que se informan de algunas cosas, entonces también sé así como irme pauteando, pero es extremadamente extraño encontrar una crítica negativa a un influencer de comida.
Claro. Esteban, haciendo esta entrevista, yo me acordé de un libro de George Perec, en Lo Infraordinario, cuando él hace una lista de todo lo que comió el año 1964, y es muy entretenido porque él anota todo lo que comió. Y aunque parezca un ejercicio tedioso y medio inútil, habla mucho de cómo era él, y que también eso nos lleva y nos hizo pensar en, bueno, ¿cuán cierto es ese lugar común que dice que somos lo que comemos? ¿Qué opinas tú de eso?
Yo creo que sí, que efectivamente, y de hecho yo creo que los únicos listados que hago yo de comida es cuando visito a los colegios y les digo todas las cosas raras que he comido, porque me falta comer perro y gato, pero he comido huevos fermentados de iguana, tacos de ojo, lenguas de pato, he comido narices de chancho.
¿Orejas de chancho has comido?
Sí, por supuesto, porque aquí también hubo restaurantes que tenían orejas de chancho.
Ah, ya. O sea, yo sigo pensando, ¿los tacos de ojo?
Sí.
Ahí me perdiste, como que todo el resto no lo escuché, quedé como, ¿qué?
Una vez estuve para el Mercurio una semana comiendo insectos en México. Comí todos los que me faltaban, jumiles, huevos de hormiga, que son escamoles, que los jumiles son unos chinches, se comen vivos. Hormigas culonas en Colombia.
Eso es más normal, comillas.
O no sé, en Hong Kong, ensalada de medusa, que era como una exquisitez, y así. Entonces, sí te diría que tal vez ese listado me define como alguien inquieto para comer. O sea, yo viví un tiempo al lado de Patronato hace mucho tiempo, son 20 años atrás, y había un solo restaurante, o sea, perdón, un solo supermercado de comida oriental, y yo soy de los que va comprando y va probando. Entonces, sea que sabe el aceite de perilla, he ido probando de todo y, bueno, así es como uno también, pues lleno de cosas que se están venciendo, pero a mí es que me produce demasiada felicidad cuando encuentro un plato que me sorprende, y siento demasiada felicidad también cuando encuentro que venden longanizas chinas, que son con sabor a anís y con azúcar.
¿Cachai? ¡Qué locura!
Entonces, y llego al asado con las longanizas y como que... Entonces, estoy súper abierto a encontrar, a volver a sorprenderme, y lo bueno es que está usted en DAP como para sorprenderse permanentemente. ¿Sí?
Qué interesante eso de no perder la capacidad de asombro en un mismo rubro que puede sonar incluso un poco monótono, o sea, es como comer toda la semana en un restaurante.
Es complicado ir a un nuevo restaurante peruano. Es complicado ir... Es que, ¿sabes qué pasó? Mira, restaurantes peruanos a finales del 90 podían cobrar lo que querían porque había dos nomás en Santiago. Pero no tenían insumo, no había yuca, no había ají amarillo, no había ají panca, o sea, podían cobrar. Y llegan acá y llegan con distintas cocinas regionales y ponen pato, por ejemplo, que el pato allá es una proteína barata. Acá es uno o dos criaderos nomás y es carísimo. Entonces te vas dando cuenta de cómo van eliminando esas cosas, el arroz zambito, postres que no pegan, y se va homogeneizando. Sí. Que es lo mismo que ha pasado con los chinos, o sea... Uno tiene que ir cerca de Mex, hay dos o tres chinos que tienen cocina Sichuan, todo lo demás es cantonés. ¿Y qué es lo que han terminado haciendo? Que el costillar, ya no usan costillar porque la gente alega por la grasa, entonces usan pulpa, que es más magra, y van adaptando. El arrollado primavera se llama porque es arrollado cuatro estaciones, pero acá es un arrollado con repollo. La salsa de tamarindo no existe en China. ¿Ya? Choc. Lo mismo que las galletas de la suerte tampoco, o sea, fueron inventadas en Estados Unidos. Entonces... ir a un restaurante chino a otro restaurante chino es fome, finalmente. Ahí es complicado.
Oye, perdón, pero los restaurantes franceses, por ejemplo, que acá venden como, en Francia es como todo muy regional, que es de estos de acá, que estos de acá, y de acá venden, o sea, hacen como una mezcla de regiones y te ponen el fondue con no sé qué.
Pero es
y
que
te cobran mucha plata.
Hay de todo, o sea, pero ¿cómo se llama? Sí, pues que finalmente son restaurantes embajadas un poco.
Sí, sí, es cierto, sí, es verdad.
Pero qué interesante lo de los peruanos, porque también a los peruanos se le conoce como una de las comidas como más destacadas, una comida que es rica, una cocina que es rica, que se le conoce en toda Latinoamérica como por lo bueno que es, por la calidad de sus cocineros y todo. Y qué raro y que un poco que lata que se haya como homogeneizado y que al final no estemos descubriendo nuevos sabores en la cocina peruana, sino que tengamos como lo mismo una y otra vez.
O sea, por eso cuando abre un chifa, que es chino peruano, uno va al tiro. Cuando abre un Nikkei de verdad, ¿cachai? Porque, por ejemplo, ¿qué han hecho los peruanos? Acá hacen unos sushi abominables en general, o sea...
Queso crema.
Horrible. Y yo creo que la llegada de la mano peruana a Nikkei ha mejorado. Pero ¿en qué se traduce eso? En el panko, en el frito, en el tempura.
Sí.
Entonces, claro, ahora es súper rico, pero es... Lo enchuló un poquito, ¿no? Pero sigue siendo súper deficiente y ultra alejado de los sushi y sashimi reales, po.
Esteban, ¿y en qué momento la cocina se convierte en un arte? Porque viste que ahora están toda esta cosa de los restaurantes de vanguardia, pero siempre no ha sido tan fácil como considerarlo como otra arte, así como hay críticos de, no sé, de artes visuales, quiero decir. También hay críticos gastronómicos porque también hay algo que se está buscando. ¿Qué es lo que se estaría buscando?
No, un arte, una artesanía.
Una artesanía,
cuando empiezan como estas cosas como la glorificación, el culto a la personalidad, está todo perdido, o sea...
Como los grandes chefs, dices tú.
O sea, uno va a comer.
Sí.
No, o sea, uno
no va a conocer a
uno no quiere, no quiere que el chef le hable de antropología, o de, porque no son ni antropólogos ni científicos. O sea, eso es una desviación. Uh-huh. ¿Ah? Y de Ferran Adrià, que fue un personaje súper inflado, lo que llegó acá fue cuando asesoró al NH con una cosa que se llamó Nube y hicieron unas deconstrucciones del caldillo congrio abominable. O sea, lo que nos llegó acá fue lo peor de Adrià y abrieron un local que se llamó Fast Good, que inventó él también, que también no duró ni un año. Mm. Entonces, como, ¿qué es esta imagen de...? Terminó haciendo un libro de recetas para Pixar. Entonces, como...
¿Para qué? ¿Perdón?
Pixar.
Recetas Pixar,
recetas Disney basadas en las películas.
Yo pensé te referías a otra cosa, por eso pregunté.
Bueno, sí, de hecho hay una línea de turrones también del hermano de Ferran Adrià en Barcelona, en fin, muchas cosas, pero...
Pero, o sea, no hay que perder de vista que esto es comer, o sea, lo importante es la comida, no la experiencia o el relato, que es una lata.
Justo me salió el otro día, yo creo que además el algoritmo cachó que estaba buscando como cosas de comida y me empezó a mostrar puras cosas de comida en todas partes, y me salió un video de un restaurante no sé dónde en que hay un postre que es como una nube, como una cosa de espuma, que te lo creo que es en España, que como que tienes al chef al lado de tu mesa y te ponen así como una nubecita de espuma y como que vuela y tienes que como que agarrarla con la boca y succionarla, una cosa así. Y era como, ¿qué tipo de postre es ese? O sea, como, yo no quiero andar persiguiendo una nube de espuma por el restaurante. Como, ¿qué pasa si se cae? ¿Cuánto estáis pagando por esa nube que se te cayó y no te la comiste? ¿Te la van a cobrar igual porque se cayó al suelo?
A mí me gusta dar el ejemplo de la lágrima de pudú. Así cuando empiezan a decir, como, este plato tiene como una lágrima de pudú evaporada del sur de Chile, no sé qué.
Son menús de degustación que además gente... que te da explicaciones que tú no quieres saber, porque uno quiere saber la explicación después. Si uno prueba algo rico, quiere saber de dónde viene, ¿no?
Claro.
Que te den toda la cosa primero, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a hacer un alto en el programa. Estamos conversando con Esteban Cabezas, sobre comida y crítica gastronómica, aquí en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5. Esto es Palabra Pública, y ya volvemos. Vamos con la canción She Don't Use Jelly, de The Flaming Lips. She'll make you breakfast, she'll make you toast, but she don't use butter, and she don't use cheese, she don't use jelly. Tissues or a sleeve, you don't use napkins or any of these. We'll be right back.
She's always changing the color of her hair, but she don't use nothing that you buy at the store. She likes her hair to be real orange.
Estamos de vuelta en Palabra Pública y les recomendamos que Palabra Pública... Les recordamos, les recordamos que Palabra Pública es un medio multiplataforma y que pueden seguir nuestros contenidos de nuestra revista y también contenidos digitales exclusivos en el sitio web palabrapublica.uchile.cl. Estamos conversando sobre crítica gastronómica y comida con Esteban Cabezas, periodística. No es un buen día hoy, pero es que... Sí, en fin, muy, muy temprano. Bueno, periodista y crítico gastronómico. Esteban, quiero empezar este segundo bloque con un tema que me apasiona mucho, que es el tomate, que me parece que me resume muy bien la cultura de la comida en la que vivimos hoy, porque creemos que necesitamos ciertos alimentos todo el año, que tienen que estar disponibles todo el tiempo, y estamos dispuestos por eso mismo a sacrificar el sabor y la textura. Uh-huh. El resultado, en el caso de los tomates, tomates intervenidos, cultivados de forma artificial, paposos, asquerosos, insípidos.
Quiero solamente destacar la cantidad de adjetivos que tiene esta pregunta.
Realmente asqueroso y con cosas pinchudas al medio, no sé, asqueroso. Y lo mismo, no sé, de repente uno en invierno ve duraznos en los supermercados que vienen de Estados Unidos, qué sé yo. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que la naturaleza tiene su tiempo también?
¿Porque la gente es tonta?
Básicamente.
Así nomás de una.
O sea, no sé, pues, o sea, para mí es como aparecen los espárragos. Comemos espárragos como enfermos. O sea, aparecen los choclos, o sea, los humeros, que son estacionales. Comemos choclos humeros, o sea... Cuando hay solo choclo americano que es demasiado dulce, evitarlo para hacer pastel de choclo porque queda demasiado dulce.
Claro.
Entonces, y los tomates, bueno, a ver, uno ya se ha mal acostumbrado, pues. Entonces, ¿qué es lo que hace? Compra tomate cherry porque, por último, el golpe de frío no lo deja tan sin sabor.
Claro.
Pero también uno se pliega al tema, finalmente. O sea, uno debiera comer estacional, es obvio.
Pero también, ¿cuál es la responsabilidad de la industria en esto? Porque también, o sea, uno es la cosa que compra uno y que también tiene solo supermercado, pero también cuando, o sea, también uno se acostumbra que vas a comer y si, no sé, hay un restaurante que, no sé, pienso en incluso los ceviches, que está muy como de moda poner el ceviche con palta, cosas así. Si te dicen, no hay palta porque no es estación de palta, uno queda como, o sea, no se lo espera. Uno también está acostumbrado de que todo el restaurante, o sea, encontrar la comida en todo momento, en todo el año. Entonces, una cosa es que uno podría decir, no voy a comprar el choclo, o sea, o voy a preferir este choclo porque es la temporada de este choclo, pero también la industria funciona con productos 24/7 los 12 meses del año.
Pero es un tema de educación de uno, po. O sea, la gente, o sea, la industria quiere plata. Entonces, ¿qué va a hacer? Si es que no hay sandía, va a traer sandía de Tacna. O sea, y el que no alcanza a esperar a que salga la primera sandía en diciembre, ¿va a comprar la de Tacna antes o va a comprar la de Tacna después? Entonces, hay alguien haciendo un negocio.
Claro, y ya se nos olvida, y de hecho no nos educan mucho en eso, porque mucha gente creció con esa abundancia. Mucha gente no sabe las estaciones, o sea, a qué estación corresponde cada verdura o fruta.
Y hay una cosa de incluso del costo de las verduras y frutas, o sea, es como hay verduras y frutas que son mucho más baratas en estaciones porque es la estación de la verdura.
Claro.
Alguna vez vi alguna campaña de, creo que del Ministerio de Agricultura o algo así, que era como, compre estas verduras, porque estas verduras son más baratas en esta época, porque es la época de estas verduras, pero no es algo que sepamos en general como consumidores, como dices tú.
O sea, esperemos que los restaurantes que son más conscientes, que debieran ser los vegetarianos y veganos, por ejemplo, incluyan los platos de las estaciones, claro. de cuando están mejores esas frutas y esas verduras.
Claro. Esteban, hace poco leí una crítica que me gustó mucho el arte, por eso te la quiero citar, que en realidad se la vi a Patricio Prón, el escritor argentino, en sus redes sociales, de una revista limeña, donde hablaban sobre un restaurante chileno en Lima, y decía que la cocina chilena es insípida y monótona. Decía, ¿cómo era la cita? Era realmente que decían los mapochinos, es que es insípido, no sirve para nada, es asqueroso, y esto ya igual salva, no sé qué, pero es realmente asqueroso, así que, pero dentro de lo asqueroso está bien, como que vayan igual, eso decía la revista. Es un lugar común que existe, que la comida chilena no es interesante, no es atractiva, que tiene un sabor, no sé, que no es tan atractivo. Y tampoco parece haber mucha experimentación con ella, pero puede ser que me esté equivocando cuando diga esto, porque, claro, da la impresión de que, no sé, los restaurantes chilenos que existen en otros países, como que hacen este menjunje, como dices tú, que es como una embajada, y hay un churrasco de tomate palta, o sea, un churrasco italiano, quiero decir, y una empanada y qué sé yo. ¿Y qué opinión tienes tú sobre la comida chilena, o sea, como consumidor, de verdad? O sea, ¿qué te parece en comparación? Porque obviamente es muy difícil competir con la comida peruana o con la comida mexicana, que son tienen como un...
O sea, particularmente esos dos casos, o sea, la comida mexicana y la peruana son las mejores de América, ¿ya? Porque son ultra regionalistas y en definitiva lo que hacen es sacarle el brillo a la proteína local. Entonces uno va a comer cuy a Cajamarca, ¿cachai? Y así, uno va a comer determinadas cosas. Pero acá, ¿qué tenemos? Hay reineta en todas las caletas, po. Y la reineta viene de Lebu. Entonces, vaya al norte y o te venden en las caletas, te venden salmón y atún.
Claro.
Que no son de la... Somos ultra poco regionalistas en Chile y eso es terrible, ¿ya? O sea... Uno de los pioneros en comida peruana acá, que se llamaba, falleció hace poco, Ángel Santisteban, que fue uno de los dos que trajo el otro sitio, decía que no había mejor junta que los mariscos de Chile y la cocina peruana. Porque los mariscos de Chile por el frío tienen otro sabor, distinto a los mariscos peruanos y a los pescados. Pero nuestra cocina es fome.
Es fome.
Y tenemos unos productos alucinantes, o sea... Uno debiera ir a cada caleta y en cada caleta, o sea, antes había un pescado en Arica que se llamaba el hacha. Y uno iba a Arica y yo buscaba el hacha. O sea, los erizos del norte son súper diferentes a los del sur. Somos súper poco conocedores de estos regionalismos. Por como somos, deberíamos tener un queso en cada región distinto. Y tenemos el chanco y el queso cabra, ¿cachai? O sea, uno va al norte y debería querer comer los camarones del Limarí, que tienen un sabor distinto, son camarones de río. Pero ese tipo de cosas, eso que en la guía Michelin te dicen, vale el desvío, ¿no? Acá no existe. Entonces, es súper triste nuestra realidad.
¿Y por qué crees, o sea, porque decir como la comida chilena es súper fome, ¿por qué crees que ha habido como esta especie de homogeneización? Porque, claro, uno no somos súper regionalistas, pero también uno ya no va, o sea... O no va a buscar el hacha en Arica, o no lo encuentra, porque como dices tú, te venden salmón y atún y como cosas súper como homogéneas en todo el país. Y, por ejemplo, en tu libro Chile, Chicha y Chancho, tiene atrás un como mapa. Una especie de desplegable que es un mapa con plato de todas las regiones. Y yo me puse a leerlo y me di cuenta que no conozco la mitad. Entonces, como, ¿por qué también conocemos tan poco de la comida de las otras regiones? Como somos súper regionalistas y homogeneizamos, pero a la vez no los conocemos.
Es que es súper terrible. Pues somos una isla. Y en definitiva, la gente del norte se siente mucho más altiplánica que chilena. No es excluyente, pero yo he comido platos súper altiplánicos en Arica del Interior, Guatía o Pachamanca, o sea, no, o Patasca. Que para acá en Santiago tú decís Patasca y dicen, ¿qué es eso? ¿Cachai? O sea, un caldo de pata con maíz mote, o sea... Y vaya al sur y lo mismo. Al sur juegan truco y toman mate y se sienten mucho más patagónicos, argentinos también, que del centro. Y nosotros los del centro somos hijos de la cocina burguesa, que es fortunas del salitre, se trajeron a todos los enólogos, porque hubo una... Bueno, aquí viene un tema súper interesante. La historia y la gastronomía van súper ligadas. O sea, ¿por qué la esclavitud se volvió tarde en Brasil? Por el café. ¿Por qué Brasil se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial hasta el final? Porque le vendía café a los dos bandos. ¿Qué tiene que ver Napoleón con la esclavitud? Propició los estudios para hacer azúcar de betarraga y se acabaron los ingenios azucareros de caña. Entonces, tú te estás dando cuenta que está todo súper cruzado y ya, para variar, me fui para otro lado.
No, pero si eso
nos gusta mucho,
sí.
Pero el tema es que, o sea, ¿qué ha pasado en Chile? Cada presidente ha intentado que la gente coma más pescado. Y hay un artículo de Ricardo Coyumian, que son los mejores artículos históricos sobre comida, ¿cachai? Tiene uno de cómo los recetarios, cómo fueron a evolucionar los recetarios y cómo cambiaron cuando los relojes fueron más baratos, porque antes se rezaban tres Ave Marías para hervir un huevo y cosas así, ¿cachai? También que las mujeres pudieran aprender a leer, y ahí entran los recetarios. Y él tiene un artículo de que es el bajo consumo de pescado en Chile es histórico. Yo tengo mi hipótesis, yo creo que tiene que ver con el catolicismo. O sea, siempre fue el pescado la opción de guardar y lo fome, y finalmente se produce esta aberración, ¿no? Que en el día en que debieran comer poroto y lenteja en Semana Santa, pagan una millonada por un pescado, ¿cachai? Sí. Que es absoluto, o sea, se supone que es un símbolo de ser más modesto, más, y se produce lo contrario. Entonces, uno puede, yo encuentro la comida chilota, para mí es una de las comidas identitarias chilenas más alucinantes que hay, y está absolutamente detenida en el tiempo y protegida. O sea, ellos miran al mar, sacan marisco, miran para adentro, sacan papas y crían el chancho. Y te encontrás con cosas como la cazuela de cordero con luche, que es increíble. Te encontrás con la chochoca, que es como un ullero gigante envuelto en puré de papa y que lo van pasando por arriba, haciendo rodar por arriba de las brasas, y después te lo sirven con chicharrón. Te encontrás con unas cosas increíbles, ¿cachai? Y eso debería ser, no sé, patrimonio, y todos debiéramos comer comida chilota. Pero no.
Debería haber un restaurante de cocina chilota.
Hay uno en Avenida Italia, y se llena.
Ajá, ahí está.
Pero entran y salen, pues. O sea, en mi
cuesta
época,
que se mantenga.
Cuesta que se mantenga. Pero la pregunta era la comida chilena, y bueno, en el centro es tradición francesa. O sea, fue la filoxera, hubo una plaga que mató a todos los viñedos del mundo menos Chile, que era un pulgón que iba por la raíz. Entonces se vinieron N, coincidió con la fortuna del salitre, se trajeron a N chef francés y a N enólogo francés, el abuelo la presentaba Chelet en ese momento también. Y la cocina chilena tiene mucho de francesa también. Entonces el fricasse se le llamó la cocina burguesa. Y también, bueno, tenemos cosas alemanas, cosas italianas. O sea, Avenida Italia era la población de, no me acuerdo si los trabajadores de Carosi o Lucchetti, por eso se llama Avenida Italia. Y por eso comemos en tallerines con salsa, un plato súper de casa. O sea, el plato más chileno que existe es el bistec con arroz y ensalada de tomate. O sea, eso es como mucho más que el charquicán, te diría yo. O sea, pero imagínate si esos son como los platos que más consumimos.
¿Cómo los voy a exportar también?
La cazuela, ¿cachai? Y claro, ¿qué es lo que se exporta? El salmón, porque hay alguien empujando por atrás. Pero los choritos chilenos tienen un sabor que no tiene ningún chorito. El picoroco, o sea, el sabor del picoroco es una cuestión sin nombre de rico y de exportable. Pero como no hay productores ni cultivadores de picoroco, el picoroco se deja afuera, ¿cachai? Entonces, es una historia triste, que ojalá tuviera un final más feliz.
Yo quería seguir esa pregunta, porque hablaste de la influencia francesa aquí en el centro y también en tu libro. Hablas mucho de la influencia que han tenido las migraciones en la comida chilena, ¿no? Tenemos a los alemanes también con el kuchen y el chucrut, por ejemplo. Bueno, los italianos mencionabas tú, los palestinos, el hummus y los dulces árabes.
Sí, pues.
Como hablamos también ya de las omnipresentes comidas china y peruana, que en todas partes. Pero también la migración ha cambiado en los últimos años, ya también cambiaron los patrones migratorios, los tipos, las nacionalidades que llegan a Chile. Y en tu libro cuentas cómo hay ciertas migraciones que no han permeado en la cocina chilena, como la haitiana, por ejemplo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué hay ciertas migraciones que logran impactar en nuestra comida incluso y empezamos a incorporar sus elementos dentro de nuestra cocina nacional. Pienso en el ceviche, que antes se hacía como, se dejaba ahí en el limón como 40 horas y era un pescado medio como
desintegrado. Papel maché.
Sí, y que aprendimos que no, que al final se echaba después y que la idea es que el pescado tuviera como contextura y como forma. Pero ¿por qué hay ciertas migraciones que impactan y otras que no tanto?
O sea, la peruana impactó de adentro hacia afuera. La peruana se metió dentro de las casas. Entonces hoy hay niños que comen felices ají de gallina o lomo saltado porque cambió el especiero en la casa. O sea, el especiero de las personas que ayudaban en las casas que venían del sur era el aliño completo. O sea, el comino, el pimentón rojo, la pimienta blanca, es otro especiero, el ajo. Y aparecieron las personas peruanas que empezaron a trabajar en las casas y cambiaron el gusto. Antes no se vendía pulpo en las pescaderías, antes no había jengibre en la feria. O sea, la bendición de la cebolla morada, para los que nos cae mal, la cebolla blanca, que es pesada, podemos volver a comer cebolla cruda. Y eso no existía hace 20 años. Entonces, o sea, los peruanos cambiaron todo. De Haití hubo dos restaurantes y los dos cerraron al tiempo. O sea, porque uno estaba en una toma y otro estaba, no me acuerdo si en Buin. Entonces no hubo restaurantes haitianos. Y hay un plato reconocible de ellos que es una sopa de zapallo que se toma en el Día de la Independencia. En cambio, la migración venezolana vino con todo, con profesionales y todo, pero Sumito Esteves vino y se fue, que era como el líder de la parte de la gastronomía. Y se producen cosas interesantes, que es como la pelea de la cachapa venezolana con la colombiana que llegó primero. Los tequeños venezolanos son distintos a los tequeños peruanos. Los tequeños peruanos se hacen con masa de guantán. Los venezolanos se hacen con una masa más gordita. Y hay un plato increíble que se llama la cachapa, que es como el plato más alucinante de los venezolanos, que es como un pancake de humita que se hace a la plancha. Entonces se carameliza aún más y tú lo doblas sobre algo que se llama queso de mano, que es un nombre horrible.
Horrible.
No, ya le han puesto mozzarella venezolana.
Vamos con
entonces,
el marketing.
Y es un queso que se derrite y no se vuelve a solidificar. Entonces, y encima le rayan queso llanero, que es una cuestión que te sube la presión de puro, lo es súper salado.
Pero es muy bueno.
Y eso es maravilloso. O sea, la cachapa es, con una ensalada chilena al lado, sería maravilloso. ¿Y qué es lo que han traído y todavía permanecen los colombianos y los venezolanos? Fríen el pescado completo. Entonces han traído otra forma de comer el pescado. Entonces sí, han llegado y se han instalado. Los coreanos, o sea, lo que ha pasado, o sea, la cantidad de restaurantes coreanos que hay en Providencia ahora, o sea, es inédito. Y en este momento, el único coreano que había en Las Condes era de Gabón, que era como para los gerentes de Samsung y eso. Y ahora se puso una parrillada coreana en Vitacura, que es lleno total, y otro local en Las Condes. Pero antes era como, tenía que ir al de patronato que abría y que cerraba, ¿cachai?
En términos de solamente como para acotar de lo coreano, pienso en el kimchi también. En el kimchi, como también esos encurtidos, que también son muy propios de esa cocina, también están empezando como a entrar un poquito en las cocinas nacionales.
Es que hay un tema que el primero fue Carlos von Mühlenbrock, en uno de sus restaurantes metió el kimchi. Estamos hablando hace 15 años atrás, o sea, fue... Pero también en el Ambrosía lo metieron, pero es como un kimchi pasteurizado, no se siente nada. Entonces, también es para qué... Hacer un saludo a la bandera. El tema de Corea es otro tema mucho más importante que el soft power. O sea, cómo se han metido con todo, con una cinematografía super pop y también una de cinearte que es espectacular. Ya, o sea, Gangnam Style fue una cuestión increíble. Y los doramas son espectaculares también. Pues. Entonces, han ido permeando. ¿Y qué es lo que han hecho aparte? Que han aprovechado ir dando vuelta a la historia y poniendo a los japoneses de villanos, de la ocupación que hubo. Entonces, es como que han ido ganando terreno y ahora es como, esta es la nuestra. Y es increíble como fenómeno. O sea, cuando era yo crítico, salió Chiri, que fue la primera superproducción coreana, estamos hablando finales de los 90, y que fue como, anda, guay, era una cuestión de guerra y temas fronterizos y no sé qué. Y luego empezó a aparecer todo el cinearte, Hierro 3 y todas las otras películas. Y la cosa ha sido sin parar. Entonces, es súper lógico que finalmente se instalen en estos locales además donde tú te puedes hacer tu propio reimión y te sacáis las fotos y etcétera.
Como una estética completa.
Claro, sí. Hay todo un tema ahí entre historia, cultura y comida. Uh-huh. Muy interesante. Pues tenemos que pasar a nuestra parte de recomendaciones. Toda la semana recomendamos distintas cosas que se estén haciendo o que hayan sido hechas, ya puede ser en cualquier momento. Y queremos partir por ti, Esteban. ¿Qué uh-huh. te gustaría recomendar?
Bueno, lo que acabo de ver y aluciné es la película Slam Dunk, que está en... ¿Usted?
El anime de Slam Dunk.
Sí, pues sí. Que está en Netflix, que es espectacular. Yo creo que una de las mejores películas de anime que he visto en mucho tiempo.
¿Es anime o es hecha en personas?
No, anime.
Gracias.
Anime.
Gracias. No, si no me perdías.
Y bueno, como esa es como recomendación para cabros más chicos. Y para la gente que le gusta comer. En Amazon está una película que tiene dos traducciones del título, ni me acuerdo del título original. Se llama El sabor de la vida o A fuego lento, que es una película que ganó en Cannes el año pasado en Mejor Director, que actúa Juliette Binoche. Que es como una película en clave de la vida de Brillant Savarin, que es como un gran teórico de la gastronomía, que parte con un plano secuencia de 40 minutos sin parar en que están cocinando muy a la francesa de comienzos del siglo XX. Y el director es un director vietnamita que no voy a cometer el error de intentar pronunciar el nombre, pero él partió con una película de comida muy famosa que se llamó El aroma de la papaya verde.
Sí, claro.
Entonces, sí, sí. Esta película la pusieron hace poco en Amazon y para la gente, para que vean cómo hacen los franceses que se pueden echar 2 horas en hacer una salsa. O sea, y usan no sé cuántas cosas para la reducción del caldo y el fumé y la cuestión, está ahí.
Muy bien.
Perfecto.
Buenísimo. Sofía,
¿sigo yo?
¿Tú?
Bueno, yo voy a recomendar dos cosas. Primero, el libro de Esteban Cabezas, Chile, Chicha y Chancho, porque el libro que está lanzando también, que es el ABC, me gustó mucho, pero este Chile, Chicha y Chancho encontré que era una joyita. No es porque esté aquí Esteban en el estudio, pero para la gente que le gusta, quiere saber un poquito más de la cocina, tiene datos, tiene desde este mapa como desplegable de los platos, es un libro precioso. Y también quería recomendar muy brevemente, ya que hablábamos de comida, La olla deleitosa de Sonia Montesinos, año 2005, editado por Catalonia. Un trabajo antropológico que rescata recetas y... pero no solamente son las recetas de Chile, sino también las historias y la gente que hay detrás. Un cuidado también muy, muy, muy grande sobre... como de poner la experiencia detrás de la receta y las personas que están detrás. Así que, recomendadísimo.
Yo iba a recomendar algo relacionado a la comida muy directamente. En un principio pensé en los libros de Bill Bufford, pero después dije, no, voy a recomendar otra cosa, pero también relacionado con comida porque son poemas que se escribieron a la hora de almuerzo. Lunch Poems, de Franco Jara, que es un libro muy importante, uno de los libros más importantes de poesía del siglo XX, que acaba de reeditar la UDP con traducción de Matías Serra Bradford, que es un gran escritor y periodista argentino. Y es un libro que Franco Jara, que es un poeta muy importante estadounidense, iba a escribir a la hora de almuerzo cuando él trabajaba en el MoMA. Entonces él llegó trabajando al MoMA como... en el mesón de entrada y terminó convertido en jurador. Y bueno, y en ese tránsito él iba a almorzar y en la hora de almuerzo anotaba sus poemas y se convirtió en uno de los libros más importantes de poesía, bueno, y también de lo que se conoce como la Escuela de Nueva York. Esa es mi recomendación por Ediciones UDP.
Uy.
Perfecto.
Bueno, Bill Bufford, ahora me regalaron el último. El primero es Calor, ¿no?
Sí, Calor.
Calor, que el problema es que su sujeto terminó siendo mega funado.
Ah, ¿sí?
Sí, pues el protagonista es un chef que terminó siendo ultra funado. Y el último libro dejó todo, se fue con familia a Aviñón a hacer un libro. Y ese salió en español hace un par de meses.
Sí, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero está saliendo en Anagrama.
Sí.
Eso sí me acuerdo, sí.
Sí, esa es caro.
Sí, es caro.
Bueno, con esa recomendación y con esas tres recomendaciones vamos cerrando el programa. Esteban, muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Gracias por la invitación.
Espero que hayan tomado nota todos los auditores y auditoras en sus casas. Evelyn, nos veremos la próxima semana.
Nos
escucharemos
la próxima semana.
Y les damos a todos las gracias por acompañarnos en Palabra Pública, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile que hacemos en conjunto con la Radio Universidad de Chile aquí en el 102.5. Los dejamos para irnos con la canción Eres Exquisita de los Ramblers. La, 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 la. Thank you.
Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas. Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema. Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga. Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas. Cuando a ti te veo, me pongo goloso, pero no lo encuentro tan pecaminoso. Vienen a invadirme malos pensamientos, y eso es lo que siento casi todo el tiempo. Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas. Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema. Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga. Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas. La 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 la. Cuando a mí tú vienes tan proporcionada, me pongo nervioso y no atino a nada. Tu sonrisa dice más que mil tratados, y eso es lo que siento bastante alterado. Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas. Eres exquisita como fuente llena de frutilla y crema. Eres exquisita y tan deliciosa que me da fatiga. Eres un pan fresco, me lo como todo sin dejar ni migas. La 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 la.
Esto fue Palabra Pública, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Recuerda que puedes encontrar este programa y los contenidos de la revista en palabrapublica.uchile.cl.